I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
Bienvenidos al podcast de las tres R's. Podemos renovar, reparar, resetear y muchos R's en esta vida, con un invitado que admiro, que quiero, un escritor, un conferencista, una persona influyente en no solo a nivel organizacional, sino a nivel del potencial humano, que trabaja para mejorar la calidad de vida de todo ser humano que toca su corazón. Uh-huh. José Atl, eres un maravilloso ponente nacional e internacional, uh-huh, en medios de comunicación, que todo el tiempo quieres transmitir este mensaje de expresión de cómo potencializar las habilidades, las cualidades del ser humano y volverlo un mejor individuo a nivel individual y colectivo. Uh-huh, uh-huh. Y tienes libros, uh-huh, que ahorita nos vas a platicar.
Sí.
Bienvenido.
Muchas gracias, Natalie. Gracias por tus palabras, gracias por lo que transmites. Y prácticamente, pues la vida me ha llevado por varios caminos, que fue uno de mis grandes retos encontrar cuál es y era mi verdadera pasión profesional. Y gracias a Dios, con base en muchas experiencias de mucho dolor, de mucho sufrimiento, así me tocó, así lo acepto y así lo reconozco, de mucho dolor hacer cambios en mi vida. Porque yo en ese momento no tenía conciencia de muchas cosas. Tenía conciencia, pero del materialismo, de las cuestiones banales, de cero crecimiento personal. Y la vida en ese momento, muy inteligente, me mandó.
¿Cuándo fue esto?
¿Qué pasó? Te comparto. Yo anteriormente, mi foco era las cuestiones materiales, los viajes, tener relaciones con personas de estatus a nivel político, empresarial, artístico. Toda mi fuerza, mi poder y mi seguridad estaba totalmente afuera, con las amistades, con la ropa, con los viajes, con las parejas, etc. Y posteriormente, trabajé en varias empresas multinacionales encargado de puestos internacionales, Latinoamérica, Caribe, etc., dos de las principales farmacéuticas del mundo. Y posteriormente ahí me di cuenta que había algo en mí que realmente no conectaba con ese ambiente. Posteriormente emprendí un camino a vivir en el extranjero, en este caso Miami. Allá de igual forma quería postular para las principales empresas, pero por una cuestión de baja autoestima y por una cuestión de ego. Postulé para una de las empresas más importantes alemanas de coche en Latinoamérica y así muchas otras. La vida dijo, todavía no te voy a llevar por ese camino y quién sabe si es tu camino. Posteriormente se emprendieron algunos negocios en México. En ese entonces ya estaba casado. Regresé a México y emprendí negocios como desarrolladoras, constructoras, que no tenía la especialidad. Pero fíjate de dónde venía, Natalie, mis decisiones. ¿Qué podré decir cuando yo llego a una reunión y nadie me conozca y me preguntan qué haces? Y que lo que yo diga, impacte. Desde ese espacio lo tomé. Claro, desarrolladoras de vivienda, constructoras de vivienda. Desde ese lugar yo tomaba las decisiones, Natalie. Y posteriormente emprendí sin ser arquitecto, ingeniero. Yo estudié comercio internacional y maestrías en negocios y posteriormente muchísimas certificaciones. Y en ese momento, Natalie, la vida emprendí y me fue, gracias a Dios, muy bien en la cuestión de económica, de reconocimiento, apoyé, hice mucha infraestructura, etc. Sin embargo, había algo que realmente a mí no me inspiraba, no me motivaba, no realmente conectaba con mi propósito, que no tenía ni idea qué era eso para empezar. Y la vida muy sabia, en ese momento, todas las cuestiones que yo tenía como muletas, como era mi hija, porque yo tuve una huella de abandono, y mi hija era muy importante para mí, y lo es, pero ya desde otro espacio, no desde mi huella de abandono. Dos, la cuestión de mi baja autoestima, también yo mucho lo hacía para aparentar, para las marcas, para mi
pertenecer
nada más. Y entonces la vida me, y las constructoras, como te lo dije, ¿desde qué lugar yo puedo llegar y que la gente me reconozca? Soy constructor, desarrollador de viviendas, ¿sí? Y de una forma muy sabia, que en ese momento fue uno de mis principales dolores de la vida y crisis y quiebres de la vida, las empresas que tenía, desarrolladores que tenía, todas en ese momento quebraron. Todas. Y no solo quebraron con ceros, quebraron con muchísimas deudas. Dos, en ese entonces que mi gran valor era mi pareja, era mi gran fuente de inspiración, era todo para mí, pero muchas veces desde un vacío, igual mi hija. De igual forma, en ese momento, ¡pruc!, se corta, se transforma, ya no existe. Posteriormente, amigos, políticos, empresarios, medio artístico, etcétera, pues ya no tienen lo que nosotros queremos o nos gusta. Entonces, ¿sabes qué? ¡Adiós! Entonces, me quedé con una persona que estaba con él 365 días al año, 24 horas al día. ¿Adivina quién era?
Yo.
¡Yo! ¿Y sabes cómo me sentí cuando estuve conmigo mismo? Triste, deprimido, desolado. Caí en una fuerte depresión porque nunca se iba a estar conmigo, porque todo lo ponía para afuera. Entonces caí en una depresión fuertísima. Mi hermana me vio tan mal que tuvo un emprendimiento a cambiar de residencia a Europa y me dijo, José, tengo un espacio en Tepoztlán. Te invito, te veo muy mal. Pues tengo una depresión, marca, llorarás. Me fui a Tepoztlán. Y ahí lloré, 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 sanando, 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 sanando. Y posteriormente conocí unas personas increíbles. Me fui a vivir en una ecualdea entre Amatlán, Tepoztlán y Santo Domingo, Cotitlán. La primera ecualdea en Latinoamérica. Y prácticamente ahí viví muchísimas experiencias con chamanes, con psicólogos, con psiquiatras, con artistas, con fotógrafos, con personas que se dedican al medio ambiente. Fue una experiencia extremadamente rica. Y como todo el autosustento es interno, porque eso es una ecualdea, alimentos, agua, energía, etc., tenían un teatro que lo rentaban para generar un ingreso y en ese teatro la mayoría de los fines vivían, lo rentaban para experiencias y vivía cosas que para mí eran totalmente nuevas y muy retadoras y viví de muchas cosas, de muchísimas cosas. Entonces entró un José Atl a la ecualdea. Y después de 2 años y medio, salió un José Atl B. Y cuando yo cambié, yo diario en las montañas meditaba, veía los atardeceres, los amaneceres, caminaba en las montañas, hacía rituales, temazcales, chikung, caminaba en el pasto, muchísimas cosas. Y salí sintiéndome en balance, en equilibrio, con fortaleza, con determinación, con claridad, con foco. Así salí. Y ahí dije, ¿cómo puedo compartir esto con el mundo? Fue mi primer manera de poder compartir lo que viví ahí. Tu vida en disfrute. Y tengo una frase muy poderosa bajo mi entendimiento. También es cómo encontrar el disfrute dentro del no disfrute. Porque muchas veces la vida no es 100% disfrute. Tenemos muchos momentos retadores de diferentes ámbitos. Y aquí es cómo encontrarle ese disfrute a lo no disfrutable. Y ahí emprendí todo el camino, llamémosle de crecimiento personal, desarrollo personal, y hoy en día estoy muy enfocado en el potencial humano, tanto para gente de la sociedad como muchas corporaciones, y es prácticamente mi foco. Es foros, empresas.
Y entonces, uh-huh. A ver, emprendes un camino nuevo, este así nuevo es. Yo.
Así es.
Y de repente la vida te manda un segundo golpe.
Exactamente. Yo creo que el golpe más duro de mi vida. Me fui a vivir regresé a México, viví en una casa de conciencia, que es casa de conciencia, una casa que todos los áreas comunes se comparten, cada quien tiene un espacio y principalmente el perfil de la gente es un perfil de meditadores, psicólogos, gente que le gusta mucho el crecimiento humano. Y yo estuve ahí viviendo 2 años, sintiéndome muy bien, una vida en equilibrio, una vida balanceada, una vida en armonía, una vida en abundancia, una vida muy, muy, muy agradable bajo mi percepción. Y de repente empezaba a caminar y arrastraba los pies, Natalie. A las 2 de la tarde, de repente, me quedaba dormido. no tenía energía. Mi pensamiento estaba totalmente desestructurado.
Mareos.
Me sentía muy mal. Mi primera lógica, decisión fue, voy a ver a un médico. José, tienes una alta depresión, porque fue exactamente en el año de la pandemia. Y le digo, no creo, porque mi vida tiene estos elementos que son muy positivos. Me dice, pues tienes depresión. Una amiga me dice, Pepe, te invito a Año Nuevo, Acapulco. No puedo ir porque me siento, tú vente. Y yo, bueno, ahí voy. Pues en Acapulco no podía caminar, no podía nadar, no tenía motricidad. Muy mal. A las 3 de la tarde, ¡truc!, me quedé a dormir. De regreso, que por joder manejo Acapulco, Cuernavaca, Acapulco, México. En Chilpancingo, yo ya no podía más. Le digo, amor, no puedo más. Papá, pues mira que hay un hotel, nos quedamos. Pues va, ahí nos quedamos. Mi hija y una amiguita de mi hija. Entonces ya llegué a México en enero y me di una doctora, pues vamos a hacer una resonancia. ¿Sí? Y de repente me hacen la resonancia y me dice, señor, yo no estoy facultada para dar este diagnóstico. Tiene que ver a un especialista. Pues ya me recomendó un especialista. Pues señor, la gran sorpresa. Tiene un tumor de 5 centímetros por 3, grado 4, que el grado 4 es el más expansivo y el más peligroso, por un lado, y por otro lado, es un pineoblastoma que no le da a los adultos. El pineoblastoma nada más les da a los niños. Entonces fue un caso rarísimo. Y otro caso rarísimo era el tamaño, 5 centímetros por 3 adentro de mi cerebro. Entonces, ahí hubo otra complicación y otro reto, que fue que como el tumor era tan grande, tapó las salidas del líquido hidrocefálico. Entonces, todo mi cerebro estaba yendo de agua y por eso no podía caminar, no podía pensar, me dormía muy temprano, porque todo mi cerebro estaba lleno de agua. Entonces, ese fue mi primer reto, Natalie, que cuando fui con el doctor me dijo puntualmente, Pepe, tienes como una pistola en la cabeza, que en cualquier momento puede detonar y el mejor de los escenarios que puede pasar es que te mueras. Pero lo más probable es que quedes parapléjico como vegetal. Toda mi familia salimos con una negación, con la noticia total y absoluta. No lo pudimos creer. Y a mí ahí lo que me afectó mucho fueron mis propias creencias. Yo, maratonista, empresario, meditador, triatlonista, buena relación en general con todo mi contexto, una persona muy equilibrada, balanceada. Entonces, a mí no me puede pasar esto. Incluso no tenía seguro médico. Porque a mí, mi creencia me llevaba a que nunca me va a pasar nada. Gran aprendizaje. Y posteriormente, y el doctor mencionó, ¿sabes qué, José? Tienes que someterte a cirugía, no en un mes, no en 3 semanas, no en 2, no en una, mañana. ¡Wow! Negación de toda la familia. Toda la familia negamos la situación. Gracias a Dios, contactamos un médico en un hospital en la Ciudad de México y nos dio el mismo diagnóstico. Mañana tiene que entrar a cirugía. Pero sí le voy a comentar algo. Segundo gran reto. Vamos a tener que abrirle gran parte del cerebro. Y el pronóstico de vida por la cirugía va a ser muy baja. Vete a despedir de toda tu familia. Me fui en ese momento a despedir de mi hija, de mis esposas, de amigos, etc. Es que me vino ahorita a mi mente la imagen de mi hija, que fue muy duro para ella decirle, pues tal vez es la última vez que me vas a ver. Y ay, se me puso la piel chinita. Pero me gusta sentir. Me encanta. Y fui, me despedí y regresé al hospital y me internaron en la mera pandemia. Fue una experiencia no grata en el sentido de que ahí el COVID todavía no sabían qué rollo y trataban a la gente como leprosos. A mí me llevaban por los pasillos en silla de rueda y de repente alarmas. Amigo, ¿qué está pasando? ¡Ay, viene un señor con COVID! Y pasaba el señor con COVID y una persona limpiando las paredes y otra persona limpiando el piso. Y yo, ¿dónde estoy? ¡Parece un manicomio esto! Entonces, mi ingreso a la sala no fue nada agradable emocionalmente. Y ya entré a la sala y para la cirugía. Y pues bueno, ahí ya me sedaron totalmente. Y pues bueno, ahí ya perdí en el sentido de la conciencia. y me operaron. Y gracias a Dios, gracias a Dios que me pusieron una válvula en el cerebro para drenarme todo el agua, que era el reto número uno. Imagínate cómo se convirtió que en vez de que un cáncer pneumoblastoma grado 4 sea el primer reto, a esto se convirtió en gran reto, porque en cualquier momento mi cabeza podía explotar. Y en ese entonces no me pudieron sacar el tumor, porque estaba cubierto de venas y podría ser muy riesgoso. Pero lo que sí, me pusieron una valvulita para drenarme el agua del cerebro y poder ya por lo menos liberar ese primer paso. Ese fue el primer reto. No me sacaron el tumor. Entonces, posteriormente, el protocolo mencionaba que me tenía que dar 30 radiaciones. Y Natalie, gracias a Dios, de ser un tamal, como yo le dije, de 5 centímetros por 3, se convirtió en un frijolito calcinado, sin nada de radiación ni reacción, nada. Gracias a Dios. Y posteriormente el protocolo mencionaba también que por si alguna célula se ha ido de traviesa a algún lado de fiesta, pues 5 quimioterapias para ahora sí terminar el proceso.
¿Sí?
¿Cuáles fueron mis hallazgos? Una, de que toda mi caja de herramientas, como yo le llamo, de crecimiento personal, que antes compartí en foros, talleres, programas, etcétera, ahora me tocó a mí. Entonces, ¿qué hacía? Que es algunas herramientas que quiero compartir con tu público, que a mí este cáncer que fue, como les menciono, pneumoblastoma grado 4 en el cerebro, etcétera. Una, elementos de mi caja de herramientas fue alimentación. Alimentación consciente. ¿Cuál es la alimentación que ahorita mi cuerpo requiere en cada intervención? Porque no era todo el proceso del cáncer. La cirugía requería una alimentación. Posteriormente, la radio, otra alimentación. Y la quimio, otra alimentación. Entonces, había una alimentación, como yo le llamo, alimentación estratégica. Okay. Dos, manejaba mucho, que creo que esta es una de las grandes herramientas que me llevó a la sanación, la meditación. Okay. Porque la meditación me llevaba a estar en el momento presente. No estar, me voy a morir, ¿cuándo me voy a morir? El doctor ya me dijo, no. O en lo pasado, porque a mí, porque esto, el otro no me debería, etc. Era vivir la experiencia. Tres, agradecimiento, incluso en los momentos más difíciles. Señor, tal vez yo ahorita no entiendo por qué me estás o para qué me estás enviando esto. Pero si es una voluntad tuya, hoy lo abrazo, lo reconozco y lo agradezco. Y esos fueron algunos elementos, y la intencionalidad. Que, por ejemplo, cuando me traían la bolsita roja de la quimio, exactamente, la intencionalizaba.
Conectarte con esa sustancia nociva desde un amor y agradecimiento.
Exactamente, que yo la convertía sustancia positiva, porque esto me iba a dar vida.
Muy importante.
Y le decía a través de mis pensamientos y la energía que genera el pensamiento, este líquido que me está entrando, porque cuando me entraba se sentía bien frío, me va a eliminar todas las células que no están alineadas a la salud, al bienestar, al equilibrio, al balance de mi cuerpo, y todas las células que están en vida, en armonía, floreciendo, etcétera, las va a cuidar, las van a amar.
Qué bonito.
Y así fueron muchas prácticas. Esa fue otra práctica, otra gran práctica, salir a caminar en el bosque. En Japón le llaman caminata de bosque, que tiene una gran particularidad. Conectas con la naturaleza, pero también por otro lado, que las hojas, las plantas en la naturaleza tienen un elemento que se llama fitoncidas, que cuando tú lo respiras, te incrementa el sistema inmunológico. Caminaba mucho descalzo, porque como tú bien sabes, cuando caminas descalzo en la tierra, absorbes todos los electrones, protones y también todo lo que tu cuerpo no necesita, ¡fum!, lo desecha. Hacías ongasing mucho. Tanto en la mañana, para obtener de igual forma todos los protones, todas las radiaciones del sol, en la madrugada y en la tarde. Entonces, son algunas herramientas que yo apliqué para poder acompañar este proceso. ¿Por qué, Natalie? Al final del proceso, 3 médicos, mi familia, doctor, no entendemos qué pasó con José. Estamos muy agradecidos y muy contentos, porque está muy bien. Pues, para nosotros nada más encontramos la respuesta en una palabra.
Milagro.
Milagro. Los 3 es un milagro. Pero tiene que haber algo más. Pues lo único que podemos entender es que todo su camino que se generó en paralelo a esto, fue lo que lo salvó la vida.
Mira, te voy a decir, yo tengo 30 años dando consulta. Todos mis pacientes con cáncer de cerebro se han muerto. Tengo 4 hombres. 4 fallecieron con dieta keto, con ayuno intermitente, con quimio, con marihuana, con ayahuasca, etc. Y uno duró 2 años, que fue lo más largo, con un glioblastoma grado 4. Y sin embargo, te pregunto, ¿qué emociones estaban ahí sin limpiar? Porque tú ya venías de un camino espiritual. Tú no eras un simple mortal, ¿no? Ya traías un camino trabajándote. Sin embargo, faltaba algo.
Así es. Así es.
¿Qué era?
Uy, cuéntame. Faltaba limpiar un poco mi ego, que todavía tengo ego porque
todos
estoy en el camino de la vida. Pero faltaba limpiar mucho mi ego.
¿Sí?
Yo tenía una creencia que tiene un excelente e increíble crecimiento humano. Y ahí también era un poco de ego. Me faltaba conectar mucho con mi niño interior también.
Sanarlo,
por supuesto. Me faltaba, que siempre lo hice, pero ahorita lo hago de una forma mucho más detallada en disfrute. Contemplar cada detalle de la vida. Una hoja, un atardecer, una flor. Ve qué bonito cuadro. Ve qué bonito tu camisa. Ver las luces. O sea, que disfrutar todo más en el momento presente. Eso me llevó y a valorar la vida. Y en la parte profesional, por supuesto, compartir, no desde lo que dijo Joe Dispenza, David Richardson, no. Desde la experiencia que yo tuve con la intención, porque yo conversaba con Dios. Y Dios me dijo, te voy a dar una oportunidad, José, pero tienes que ser congruente en tu vida para que tu experiencia pueda ser un catalizador para el beneficio, apoyo y ayuda para otros, Natalie. Eso fue lo que Dios me dijo.
Y, ¿qué emociones estaban ahí todavía atoradas sin limpiar?
¿Tenías
culpas? ¿Tenías miedos? ¿Tenías enojo?
Así es correcto.
¿Sí?
Muchas, muchas, muchas. Al principio, cuando me dieron la noticia, fue negación, dolor, rechazo. Incluso me peleé un poquito con Dios, ¿ok? En el transcurso del proceso, mi mente fue la que me traicionaba un poco, porque realmente el proceso fue muy amable. Pero mi mente llevaba a decir, me van a meter a un radiación, yo ni meto nada al microondas y me van a meter todo mi cuerpo, en este caso la cabeza y la columna vertebral, al tal. No, no puede ser. Oye, yo como soy vegano, en ese entonces compartía la comida vegana, vegano, todos los productos que me pongo en mi cuerpo son naturales, camino en el pasto, como muchas cosas muy naturales. Y de repente, no, te van a tener que meter casi todo tu cuerpo a un aparatote a radiarte. Entonces ahí fue, pero fueron creencias, porque la realidad era muy amable. Incluso los médicos me decían, Pepe, en la radiación, cada vez que tu cuerpo absorba la radiación, se va a sentir más cansado, emociones más movidas, etc. Y yo llegaba y era totalmente al revés. El médico hasta me dijo, Pepe, parece que con la radiación te estamos inyectando vitaminas. Cada vez que llegas mejor, ya no llegas acompañado, llegas contigo mismo. Entonces te sientes mejor. Y todo eso fue por todo lo que estuve poniendo en práctica. Mi alimentación, comía, por ejemplo, cúrcuma, ¿sí? Comía muchos, no tomaba mucho, pero ya sea por el chocolate amargo o el cacao o el vino tinto o las uvas rojas, el resveratrol, también un excelente antiinflamatorio. En ese entonces empecé a comer hierro porque la quimioterapia me bajó los índices del hierro acá. Entonces me dijeron, Pepe, salte ahorita tu veganismo, lo que necesita ahorita tu cuerpo es hierro. Vamos a comer carne. Entonces, prácticamente lo que iba necesitando mi cuerpo es conforme yo me iba alimentando, tanto mental como emocional y como, por supuesto, con mi cuerpo.
¿Pensaste que te ibas a morir, Pepe?
Mira, qué buena pregunta, Natalie, y la agradezco. Mis papás tuvieron, creo, la intuición, la inteligencia, no lo sé, de no contarme el diagnóstico inicial del doctor.
Okay.
Eso me ayudó muchísimo. Muchísimo, porque nunca
claro,
hubo en mi mente,
sí,
pero yo también me iba sintiendo y escuchando y todo, y había una intuición. Pero gracias a Dios tuvieron esa inteligencia que no lo mencionaron. Entonces, nunca pasó en mi cabeza que iba a trascender. Pero sí había una probabilidad, como me mencionaron, que 2% de vida era muy bajo. Entonces, fue la primera vez que tuve un acercamiento con la muerte. Y entendí la muerte desde otra forma, desde otra manera. Que llegué, gracias a Dios, a entender la muerte con paz.
Okay. Es decir, si ya acabé y esto es,
así es,
lo acepto.
Lo acepto.
Me rindo y lo acepto.
¿Sí? Y la pregunta que me ayudó mucho es, ¿qué pasaría con todo mi contexto? Sí. Si yo ya no estoy. Exacto. Entonces empecé a pensar, pues mi hija estará con su mamá, con sus amigas, un rato llorará. Mi esposa, pues no sé cómo lo tome, estará muy triste. Mi mamá, pues sí, va a ser un trancazo, pero de los 10,000 demonios, pero pues yo creo que todo supera, y así consecutivamente. Entonces para mí la muerte fue muy, muy presente, pero inconscientemente. Porque en mi consciente, pues aplicaba todas mis herramientas de pensamiento positivo, de intencionalidad, de meditación, de qigong, de o caminar sea, descalzo.
Uh-huh. Es una dualidad. Por un lado, acepto que si me tengo que ir, me voy en paz. Ajá. Y, pero por otro lado, yo sé que tengo toda esta bandeja de herramientas maravillosas que la estoy haciendo y que esta luz, esta ventana,
así es.
Me está ayudando a sanar.
Así es, Natalia. ¿Por qué? Porque mi experiencia fue que si lo vivo así, lo vivo más en paz. Porque si tengo dos ventanas, como tú dices, si la primera ventana lo estoy negando, lo estoy golpeando, etcétera, aquí estoy teniendo una batalla. Ah, pero por el contrario, acá estoy aplicando todas mis herramientas, etcétera, el otro. Entonces, mejor acepto esto, que en el caso es una probabilidad. Le doy amor a esta experiencia, pero por supuesto aplico todo esto para poder crecer, sanar.
Utilizar el cáncer como un camino de crecimiento.
¡Ay, qué bonito lo dijiste, Natalie! Sí, así, y así fue, prácticamente. Y después también me pusieron 5 radiaciones, 5 quimioterapias, y fue asombroso. El trabajo del médico fue, todos los médicos fueron increíbles. Pero también reconozco que mi trabajo fue increíble. Y prácticamente, en un resumen, ¿qué fue lo que me llevó a la vida? Una, me llevó al excelente trabajo de los médicos. Que lo abrazo, que lo reconozco y que lo agradezco. Me llevó que también conjuntamente con todo ese tratamiento, en paralelo, todo mi trabajo personal, lo que te comenté, chico, en alimentación consciente.
Examen profesional de todo lo que habías recorrido.
¡Ah, mira qué bonito! ¿No? ¿Dijiste, sí?
La graduación.
Otro gran elemento fue el equipo de mi familia. Yo sin mi familia no hubiera podido salir adelante. Otro fue, como dice Viktor Frankl, el sentido y el propósito en ese momento que era mi vida, que es mi hija. Yo tengo que estar aquí porque mi hija, en teoría, quiero pensar, me necesita, quiero, o por lo menos yo lo deseo. ¿Sí? Y eso fue otro. Y el otro fue la voluntad de Dios. Y también mi voluntad.
Que yo creo que eres un amante de la vida.
Ay, me encanta tu frase. Soy un amante de la vida. Pero más aún soy un amante de la vida en conectar personas con un cierto crecimiento, con una cierta conciencia, con una frecuencia alta, con un propósito de ayudar, de servir, de crecer, conectado con la naturaleza. Eso para mí es la vida.
Pero tú hiciste una promesa con Dios.
Ajá.
Cuéntanos.
Ser congruente. ¿Ser congruente?
¿Qué es ser congruente?
Ser congruente es lo que habita en mi mente, en mi corazón, en mis dones y talentos, ponerlo al servicio para ayudar a otros más.
Esa fue tu promesa con Dios. Si me quedo,
ajá,
me quedo a servir.
Exactamente, esa fue. Y también te convierto en otro gran logro que tengo. Hace 4 semanas me preparé para mi primero, otra vez, no mi primer triatlón después de la experiencia que tuve.
Entonces,
fui a las estacas y ya corrí mi primer triatlón.
¿Pudiste?
Maravilloso, no, hasta me aplaudo porque sí, fue muy padre.
Eres resiliente, amigo.
Sí, pero con amor, no con fuerza.
Desde el amor y el autocuidado.
Exactamente.
Ahora,
exactamente.
En tu vida profesional hablas de 8 pasos para liberar el máximo potencial humano. Uh-huh. Compártenos, aunque sea 2, 3 pasitos.
Muy breve lo comparto. Tiene una lógica de dónde salieron. Okay. Una, de mis 15 años de experiencia, son como que las perlas de la sabiduría. 2, Natalie, todo en la vida, ciencia de la naturaleza, nace primero desde adentro. ¿Quieres un producto exitoso en el mercado? Primero siémbralo bien en la empresa. ¿Quieres un bosque frondoso? Primero siembra una semilla en la tierra. Todo nace primero desde adentro, ¿ok? Y esa es mi lógica. Entonces, si estamos hablando del ser humano, primero todo nace adentro. 2, ¿qué elementos internos vas a vivir desde que naces hasta que te mueres? Pregunta retadora, ¿ok? Ahí vienen los elementos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos elementos muy breves? Que es una metodología que comparto con deportistas, con productores, con actores, con gente con empresarios, con gente de la tercera edad, incluso lo he compartido con menores, con adolescentes, porque todos somos lo mismo independientemente de la edad y ayuda. 1, tu cuerpo, este vehículo que tienes para transitar esta vida. Tiene que estar sano, equilibrado y saludable. Si no, no hay manera de avanzar. Dos, tu autoconocimiento. ¿A qué me refiero? No vivir como estas ferias que hay carritos chocones, que va para adelante, pero luego uno te choca atrás y uno de lado, otro de lado, tal, tal, tal. Y mucha gente vive así. Y aquí lo interesante del autoconocimiento es tener un autoconocimiento, cuáles son tus dones, tus talentos, tus fortalezas, tus debilidades, para poder guiar con mayor foco en tu vida. Tres, que me encanta, la mente. ¿Sí? Lo que crees es lo que creas. Y te lo puedo decir de otra forma. De Stephen Covey y nosotros agregamos algunas cosas. ¿Sí? Primero, piensas. Después, se genera una emoción. Después de generar una emoción, tomas una decisión. Después de la decisión, un comportamiento. Después de un comportamiento, se genera un hábito repetitivo. Después se genera el carácter y después tu destino. Es una forma más larga de decir lo que crees, creas. Dos.
Cuatro, ya vamos como en el cuatro.
Ah, cuatro, perdón. Es las emociones. Que yo doy un curso en las empresas, gestión emocional estratégica. Utiliza las emociones a favor de lograr cosas, de sentirte bien. ¿Sí? Vas a entrar a una junta, qué emocionita para la junta. Vas a una iglesia, qué emocionita para la junta.
A ver, te voy a detener.
Ajá, claro.
En ese punto, la gente vive preocupada.
Así es.
Angustiado.
Así es.
Ansioso.
Así es.
Y es un hábito de vida, ¿no? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo lo rompes?
Qué bonita pregunta. Cinco pasos muy breves. Primero, a una pausa. ¿Sí? A ver, me han dicho que es normal sentirme mal. Pues primero una pausa. Pues ahorita he leído varios podcasts, libros, entrevistas, etcétera. No, no es normal. ¿Ok? Pausa. Segundo, cierro los ojos. ¿Ok? Y reconozco qué hay en mi cuerpo. Uy, mi pecho está contraído. Uy, mi espalda me duele mucho. Reconocer tu cuerpo. Porque el cuerpo te habla de la mente y de las emociones. Tres, ahora es identificar qué estás sintiendo emocionalmente. Enojo, culpa, tristeza, estrés. Perfecto, lo reconozco. ¿Sí? El siguiente elemento, vamos a gestionarlas. ¿Ok? ¿Cómo me vas a sentir estas emociones? No, no me gustan. ¿Qué si te gustan? ¿Sí? Sentirme en paz, tranquilo, etc. Pon en tu mente un recuerdo sobre una experiencia que fue muy padre para ti, muy alegre, de mucha felicidad. Te fuiste al mar, ¿ok? Recuerda esa experiencia cuando te metías al mar, a las olas, en las palmeras, te tomaste un... Recuerda eso. Cuando tú pones eso en tu mente, tu energía...
Creas una química diferente.
Creas una química diferente y, por ende, un espacio emocional diferente. Ahí ya llegas en balance. Y también pregúntate, ¿qué emoción necesito para este momento? Porque no todas las emociones son para todos los momentos. Y eso se llama gestionarla. Y accionarla ya es ponerla en práctica. Así es como podemos manejar las emociones. Pero es bien importante darnos una pausa, Natalia.
José, Pepe, ¿qué sigue para ti?
¡Ay, qué buena pregunta, Natalia! ¿Qué sigue para mí? Mira, hoy en día sigo el curso de milagros.
Ok, me yo también estoy leyendo ese.
Me hace sentido.
Está todo ahí.
Hay mucho ahí. Yo llevo muchos años, pero ahorita lo pongo en práctica. Y hay una frase que me encanta, que creo que es uno de los resúmenes del libro, es confía en mí. Pon tu mente, pon tu cuerpo, tus emociones en mí. Confía en mí. Yo sé perfecto qué es lo mejor para ti. Tal vez tú hablas desde tu ego, de tus inseguridades, y no va a ser lo más correcto. Pero no te preocupes, aunque desde ahí actúes, en algún momento yo entro para corregirte. Pero mientras estés confiando en mí, todo va a salir de una forma maravillosa. Entonces, con esto te respondo tu pregunta. Yo lo que desearía es seguir construyendo mi salud, mi balance, mi bienestar. Quiero seguir construyendo mi economía. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mi hija. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mi familia de sangre. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mis amigos. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mi esposa y mis exparejas, por supuesto. Quiero seguir construyendo una parte profesional que pueda servir, apoyar a la demás gente, a lo que cada quien entienda lo que necesite en cuestión de su apoyo. Quiero seguir siendo yo. Quiero seguir siendo más niño. Quiero seguir haciendo mis triatlones, mis maratones. Quiero seguir contactando con la gente. Y te puedo seguir la lista como 20 cosas más. Pero ¿verdad? Principalmente... Sí, me digo si
quieres. Es porque te digo que eres amante de la vida.
Sí, y también la vida me ama. Entonces también me ama y quiero más jugar con la vida. Y ya no quiero que tanto la vida juegue conmigo, porque luego la vida juega conmigo y me da mis zapes.
Ya
no quiero jugar más con ella.
¿Cómo te gustaría jugar con la vida?
Ay, qué buena pregunta. Me encantó. Quiero jugar más con la vida siendo yo. Okay. Quiero jugar más con la vida apoyando y sirviendo a la gente. Quiero más jugar con la vida sin tantos miedos. Quiero jugar con la vida, conectar con mi propósito y poder ser congruente con mi propósito. Quiero conectar más con la vida, me parece que ya lo dije, y si no, no importa, lo repito porque es importante, conectar con mi niño interior. Quiero en la vida, con la vida, emprender abundancia económica, experiencias de vida.
Decretado.
Y no, ya está.
Ya está.
Ya, pues ya aquí es, ya está ya sucediendo es. En este
espacio. Fíjate que ahorita que hablas así, yo soy abuela.
Ajá.
Y te deseo de mi corazón que algún día seas abuelo.
Ay,
ese es un gran deseo. Porque
qué linda. Gracias,
creo que
Natalia.
Yo ser abuela me ha conectado con mi niña interior.
Ay, qué bonito.
Me ha llevado a hacer locuras que nunca hubiera hecho. Increíbles.
Qué bonito.
De subirme a un carrusel chiquito en un parque con ellos ayer y a subir bajas. ¿Y
cómo te sientes cuando conectas con tu niña interior?
Increíble. Y hacer juegos y descansa con ellos y enseñarles la vida de Dios de otro nivel, ¿no? Desde la diversión, desde la ligereza.
Exactamente.
Es tan rico en un niño, ¿no?
Es que aquí estamos.
Perdemos eso, de adultos, y nos volvemos serios, aburridos. Apretados.
Totalmente, ¿sí o no? De acuerdo.
Y eso nos enferma.
Nos enferma. Tanta rigidez.
¿Cómo te gustaría terminar este podcast? Tienes tanta información. ¿Tus libros tienes?
Hoy en día uno, estoy por escribir dos más. Exactamente. Sorpresa.
Sorpresa.
Y con dos cosas me gustaría terminar. Una, con una invitación a la gente, que para mí es muy importante que la información que ustedes escuchen, lean, no crean todo, sino que pase por su proceso reflexivo y ustedes son maestros de ustedes mismos para saber qué información les es de valor, de crecimiento y de transformación para ustedes. Porque todos somos maestros de nosotros mismos, nada más que poca gente no lo dice. Tú eres tu maestro. Nada más date pausas, reflexiona, ten un propósito en la vida y avanza.
¿Qué pasa si no encuentras tu propósito?
Yo invitaría a que la gente lo busque. Si no lo encuentras, no pasa nada. Sigue tu intuición, que también es otro camino de apaga un poco la mente y sigue tu intuición. El corazón y la intuición nunca se equivocan, Natalie. Yo he tenido experiencia ahorita que mi intuición me dice, no es tu lugar, no lo es. Y de repente el resultado sale de la fregada. Uy, es que con esta persona no conectas, José. Y sale de la fregada. ¿Me explicó? Entonces, para mí eso es muy importante. Y yo quiero agradecer mucho la experiencia que tuvimos a través de tu invitación, una. Quiero agradecer a la gente que se tomó el tiempo, el espacio, la mentalidad, la emoción, la escucha para vivir esta experiencia, que es lo que me gusta a mí hacer, experiencias. Y ya creo que ya estamos por terminar. Y si es así,
lo que tú quieras.
¿Qué te llevas de esta experiencia, Natalia?
Nunca perder la fe, creer en ti, bajar las revoluciones. Voy muy rápido en la vida. Pausar. Y nunca dejarnos de sorprender del ser humano.
Ay, qué bonito.
Que tenemos enfrente.
¿Qué?
Como tú.
Gracias también por tu compartir. A la próxima yo te entrevisto para que veas.
Con gusto.
¿Va? Y yo.
Nos hemos coincidido en esta vida en muchos eventos especiales.
Así es.
¿No? Y ahí nos conocimos y me encanta que vengas a este espacio tuyo, tu casa, a compartir tu experiencia, tu sabiduría. Te considero un hombre muy sabio. Y que la vida te sea más noble, que sea más benévola contigo.
Por favor.
Y con todos los que nos
y con todos, ¿eh? No solo yo.
Necesitamos madrazos para aprender. Yo siento que el ser humano no necesita madrazos para aprender.
No, yo lo reflexionaba con colegas, con psicólogos, tal. No, yo soy de... Había una creencia que antes era... Sí. Es que para crecer te tienes que dar un buen madrazo y con ese aprendizaje ya creces. No, cuando uno ya tiene conciencia puede ver a dónde quiere ir, cómo quiere ir, qué tiene que hacer, etcétera. Y con la conciencia, una de dos, menos trancazos y dos, cuando te da el trancazo, salí más rápido del trancazo. Por favor, lo que dice Natalie. Y yo me voy agradecido, me voy motivado, me voy contento y agradecido contigo y, por supuesto, con todo el equipo, chicos. Gran trabajo, gracias por todo su aporte, su amor, su cariño.
Tienes un corazón enorme, José.
Sí, es lo que
dice la gente. No cabe tu corazón en este set.
Ah, exactamente.
Es no los llevamos, no los dejas.
Señor me lo dijo, y si no es congruente, tal vez tu vida va a otras coordenadas. Entonces me voy muy agradecido y a todos también los que nos están escuchando y viendo. Gracias. Me pueden contactar por medio de WhatsApp. Es WhatsApp, no es teléfono. Es 55-8104-7054. En Instagram como jose.atl. En Facebook como joseatldes. Y también en Twitter como joseatldes. Y ahorita estoy haciendo una estrategia con páginas web y eso ya les informaré. Entonces ahí estoy con mucha apertura.
Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.